Saludos a Marcelo Burgos aquí en Radio La Unión.
Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un saludo a todos ahí y a la audiencia.
Bueno David, también en tu época de futbolista fuiste el famoso polifuncional, el famoso polivalente. Estuviste en todas las partes, en la ciudad de defensa, jugaste en todo. Creo que el lateral izquierdo no te tocó, pero estuviste en todas.
Sí, así mismo, sí me tocó jugar el lateral izquierdo un partido. Mira, con el profe Cubilla, me puso de auxilio ahí en un partido, me tocó jugar en, la verdad que creo que en todos los puestos de la cancha, menos en de arquero.
Ahí está, sí, me acuerdo de eso porque, David, si bien el hincha de Olimpia pedía por vos para que te quedes como central, quizás en esos puestos tenía más competencia, pero siempre rendidor, siempre estabas en esos momentos que las papas quemaban, y tenías esa predisposición. Y hablando de eso, enganchando, ¿qué pasa con los futbolistas de hoy y la predisposición, David? Yo no sé si ese tema del sacrificio es el mismo. ¿Por dónde pasa hoy? Antes de entrar al tema inferiores, hablo de los jugadores de hoy en día, más todavía porque por ahí la vara está muy alta y se exige mucho.
Y la verdad que cualquier futbolista con el que hables te va a decir que los tiempos cambiaron, ¿verdad? Antes era otra cosa, era el valor que se le daba a estar en primera división, era inmenso. Entonces uno para llegar a ese lugar tenía que hacer un esfuerzo terrible y después compartir con los crack. En mi caso particular en Olimpia era algo muy grande, ¿verdad? Entonces ese sacrificio, ese respeto, a lo mejor era el doble que aparece hoy, ¿verdad? Pero tiene su cuota de sacrificio hoy llegar a ser futbolista, ¿verdad? De los chicos por ahí hoy tienen a su favor la regla, está sub-20, tienen a su favor que cada día más jóvenes son vendidos, ¿verdad? Entonces, por ahí eso hace que calculo yo que se valore un poquito menos esa situación, ¿verdad? Pero los tiempos cambian, uno tiene que ir adaptándose a esta dinámica del fútbol, ¿verdad? Y creo que esa transición es la que más nos está costando a nosotros aquí dentro del fútbol paraguayo, ¿verdad?
David, querido, ¿cómo estás? Aristides Masi te saluda, ¿cómo andás?
Hola, Ari, ¿cómo estás? ¿Todo bien, papá?
Muy bien, encantado de saludarte antes que nada.
Igualmente.
David, sí, te escuchaba y totalmente, o sea, yo creo que tiene mucho que ver la inmediatez de hoy en día, o sea, el deporte es muy inmediato y trae consigo ese tema de que a los 18 años es como que ellos sienten de que llegaron, entonces es como que se entran en un stand-by o en una conformidad que a lo mejor antes no teníamos porque esa inmediatez no había, ¿verdad? Porque es muy difícil de explicar y creo que podemos estar, no sé, 3 días tratando de buscar una respuesta a cómo con mayor desarrollo, con mejor infraestructura, menos logros. Con relación a lo que era nuestra época, lo que nos tocó vivir a nosotros, con mucho menos desarrollo, con mucha menos infraestructura, y a lo mejor los logros eran más seguidos, entonces es difícil. Yo creo que todo tiene que ver con esa inmediatez de los chicos, de cómo consiguen y llegan a situaciones, no solamente de contratos, de manejo de dinero, de pensar un poco ya en el plano internacional, de que le hablan de referencias millonarias, o sea, un montón de cosas que lógicamente nos está costando manejar en el núcleo de la formación del jugador.
Así mismo, Ari, yo creo que es un factor fundamental esto que estaba hablando, la inmediatez, ¿verdad? La falta de madurez o la aceleración para esa situación de madurez, ¿verdad? Porque muchos jugadores llegan siendo adolescentes a primera división y por ahí no manejan la importancia que eso significa, ¿verdad? Que eso tiene para su vida y sobre todo para el fútbol paraguayo, ¿verdad? Tenemos valores y calidad, pero a lo mejor esa falta de madurez nos hace ver de manera equivocada o errónea de ese momento por el que uno pasa siendo jugador de primera, ¿verdad? Creo que antes llegaba casi de la mano esa madurez con la situación de jugar en primera, ¿verdad? Hoy esa aceleración de los tiempos, esa esa rapidez con la que se presentan en esa situación, creo que hace que a lo mejor no se valore en la medida que necesita ser valorado, ¿verdad? En especial estos chicos que tienen tanta calidad y por esa falta de madurez uno no tiene esa continuidad en su rendimiento y hace que sean, que alternen buenos partidos, malos partidos, entrando ya en lo que fue nuestra selección, en selecciones juveniles, ¿verdad? Creo que hacían una muy buena primera ronda y al final en el momento decisivo como que pareciera que en la cabeza no está preparada como para afrontar ese tipo de compromiso, ¿verdad?
David, vos que estás en el día a día, lógicamente estuviste y tenés mucha experiencia con el tema de formativa, hay algo que siempre me pregunto y sería bueno que analicemos, lógicamente, y sobre todo analicen los que están dentro, porque nosotros, o sea, yo estoy más como en un área administrativa y no en el día a día y no en un tema técnico como están ustedes, los directores técnicos, con relación a la formación de los jugadores. Pero hay un tema que yo no termino de entender, que es el tema que se sacó la sub-20. Se retiró el tema de la sub-20 para que los chicos, cumpliendo 19 años, el siguiente año pasen a ser profesionales o pasen a integrar el plantel profesional, o lógicamente empiecen a pensar un poco en un prematuro retiro, por si se quiera llamar. Pero en contrapartida, siguen manteniendo la categoría reserva. Y esa categoría reserva, vos llegas y ves jugadores de 25, 28 años sin brillar todavía en primera división, ocupando un lugar con relación a los chicos que deberían estar ocupando los de la sub-19. ¿Me explico?
Sí, entiendo perfectamente tu punto.
Y esa es la parte donde no. Yo creo que deberíamos de ajustar o deberíamos de analizar un poco al respecto, porque o mantenemos y le damos un año más de posibilidad a los juveniles hasta la sub-20 y aplicamos que una reserva sea hasta 23 o hasta 22 años, apuntando un poco a esa categoría sub-23 también que la FIFA tiene. Y nos ordenamos un poco en ese sentido, porque si no es como que creamos un desfasaje enorme entre los 19 o 20 años, entre los 20 y los 23 años. Y no terminamos de consolidar a nadie.
Y es por esto que yo decía, ¿verdad? Que el jugador paraguayo a lo mejor madura un poquito más tarde. Entonces ya le estamos quitando la posibilidad de un año más de crecimiento sacando esa categoría, ¿verdad? Pero los dirigentes o la gente que está a cargo tendrá sus razones, ¿verdad? Yo quiero creer que hay algún estudio en el cual ellos se basan para dar un paso como este, ¿verdad? Obviamente nosotros los que estamos en el fútbol por ahí no vemos todo el panorama, pero desde nuestra posición para mí es demasiado importante lo que estamos hablando, ¿verdad? Esa aceleración que dijimos o esta oportunidad de darle un año más a los chicos para que lleguen a esa madurez y a la parte importante de su carrera, ¿verdad? Porque es como decís, hoy quitamos una categoría y se aglomeran en reserva. No sé si eso hace que tenga más calidad la reserva o menos calidad, pero le estamos quitando un año de formación a esos chicos por querer acelerar ese proceso, ¿verdad?
Le quitamos un año de formación y le quitamos lugar en un lugar donde ellos tienen que llegar, que es la reserva. Porque al tener reserva y no limitar edades, lógicamente vos abrís la oportunidad a gente de 25, como decía, ¿verdad? O de más de 23 años, que ocupe el espacio de ese chico que tiene que pasar a reserva y ya empezar a ocupar y ya empezar a foguearse en esa categoría. Que creo que fue en un momento dado, a lo mejor, el análisis que hicieron para hacer desaparecer la sub-20. Pero si nosotros no regulamos las edades en categoría reserva, es como que el desfasaje del chico que cumple 20 y llega a reserva se pierde, porque tenemos que recorrer y ver un poquito los planteles de reserva de todos los clubes y vamos a encontrar que por lo general son chicos que tienen más de 24, 25 años y también son reforzados con jugadores de primera división que ya brillaron, que tienen que recuperarse o vienen de una lesión o vienen para agarrar ritmo de competencia y un montón de cosas que cada vez le achican más el espacio y le quitan más espacio a los chicos que cumplen 20 años necesitan un lugar donde seguir desarrollándose, ¿verdad?
Así mismo, así mismo. A nosotros nos tocó una situación particular el año pasado en Olimpia, ¿verdad? Que habíamos armado una selección prácticamente sub-20 para nuestra reserva, ¿verdad? Casi no había chicos que pasaban a esa edad también, urgido por el tema de la limitación esa que teníamos por el castigo de FIFA, ¿verdad? Que había varios jugadores de primera que estaban jugando ya, que tenían 22, 23 años, entonces eso hizo que liberen muchos espacios en reserva, ¿verdad? Y esa camada de 18, 19 años hoy tienen, son los Ronald Cornet, son los Manu Romero, Ale Franco, que están ahí haciendo sus primeras armas, ¿verdad? Y fue muy importante que ese año tengan esa posibilidad de estar en reserva. Ahora hoy tienen 21, 22 años. Ese año de más que tuvieron ellos les dio la chance de madurar para mí y hoy ser jugadores de primera, porque yo hoy los considero. Manu está jugando casi siempre, Alex Franco está muy cerca del nivel que se necesita, ¿verdad? Y Ronald Cornet también ya metiéndole ahí cerquita, un poquito más abajo está Alan Will, por ejemplo, que es sub-20 y le está costando también, y justamente estamos hablando de sub-20, ¿verdad? Este chico tiene muchísimo futuro, pero como decimos, este año ya solamente puede jugar en reserva o en primera, ¿verdad? Y ese tema es el que seguramente ellos estudiaron para poner en regla, ¿verdad? Hay que preguntarle a ellos, a los dirigentes, a los encargados, cuáles son los ítems que tienen en consideración para tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad?
David, acá estamos habilitando el WhatsApp. Hay un hincha de Cerro que se enojó porque dice que ayer ya pregunté lo mismo. Pero sí, a que ayer llegaron tarde los mensajes. Entonces, bueno, hoy queremos hablar de eso. Y más todavía teniéndote en línea. Dice, ¿qué tal, muchachos? ¿Le pueden preguntar al profe David por qué los juveniles que tuvo a su cargo que la rompen y que llegaron todavía no pueden afianzarse? Adelio Zárate, Aarón Páez, Parza Hook y Bruno Recalde. Parza Hook debe ser Kevin, ¿verdad? Sí, por ellos te pregunta, ¿qué pasa con algunos que tienen su tiempo también esto, profe?
Sí, totalmente, Adelio es un jugador de primera. Nos estábamos recuperando de una lesión este año al inicio de la pretemporada. Tuvo una lesión bastante complicadita que le costó más o menos 3 meses recuperar. Creo que está poniéndose a tono ahora como para empezar a competir. Aarón Páez, un chico de 17 años que pinta muy bien, que hizo muchísimos goles en formativa, en reserva ya estaba haciendo sus primeras armas y lo hizo muy bien, creo que va a tener posibilidades de estar pronto en primera, ¿verdad? Obviamente, seguramente el cuerpo técnico nuevo lo está conociendo, lo está mirando, le va a tener en cuenta en cualquier momento seguramente. No recuerdo quién más.
Kevin Parza Hook.
Kevin es un jugador que venimos llevándolo a poco, es un valor interesantísimo, tiene muy buen físico, lo estamos mejorando, trabajando con él en específico en los temas técnicos, porque por ahí le cuesta un poco eso en la parte física, es un animal y por ahí en eso corría con desventaja en comparación a Alan Will y Aarón Páez, por ejemplo, que son un poquito mejores técnicamente, ¿verdad? Pero Kevin también es un valor que puede llegar a ayudar al club, ¿verdad? Y Bruno es un chico que tiene cierta característica que puede gustar o no a un cuerpo técnico, ¿verdad? Eso ya depende del técnico que está en la cabeza, es una cuestión de gusto también a veces, ¿verdad? Nosotros lo pusimos a jugar mucho porque nos gusta el extremo que sea como un delantero habilidoso, que nos pueda dar situaciones de gol. A algunos les gusta más tener equilibrio, entonces creo que eso depende de cada cuerpo técnico, ¿verdad? Uh-huh.
Profe David Villal, te saluda Nelson René. ¿Cómo andás?
Hola Nelson, ¿todo bien, papá? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Te hago la consulta porque bien mencionaba este oyente a los juveniles, a quienes los dirigiste. ¿Hasta qué punto, David, va la responsabilidad del técnico en cuanto a la formación de estos jugadores y hasta qué punto ya depende de cada futbolista el poder consagrarse, consolidarse, destacarse? ¿Hasta qué punto va de la mano el trabajo del entrenador formador y la responsabilidad propia del futbolista en cuanto a cuidado, capaz apareció en un par de partidos, la primera plana no le vino bien, le golpeó la cabeza eso? ¿Cómo eso se debería de evaluar a tu criterio, David?
Y es demasiado importante. Demasiado importante es el trabajo nuestro de cuerpo técnico, digámosle, porque no solo es que juegue bien los partidos, sino que la idea es que entienda lo que nosotros queremos. La idea es que entienda y comprenda el juego, porque lo importante es que él sepa jugar aunque no estemos nosotros al frente, ¿verdad? Que él entienda qué movimientos tiene que hacer, que él entienda cuándo tiene que picar, cuándo tiene que pasar, cuándo tiene que jugarse. Entonces, es demasiado importante en el campo nuestro trabajo. Ahora, en el famoso cuidado invisible, eso depende mucho de ellos, ¿verdad? Y de también de nosotros, porque tenemos que convencerle de que lo que nosotros estamos proponiendo es bueno y que va a ser bueno para ellos, ¿verdad? Hoy en día el fútbol es muy físico, mucha concentración, un segundo de distracción te saca de un partido, de un campeonato. Entonces, entrenar con esa tensión de un partido es también demasiado importante. O sea, creo que sería un 50 y 50 más o menos, ¿verdad? El trabajo del técnico y el trabajo específicamente de los jugadores, ¿verdad? El trabajo, digo yo, me refiero al cuidado, a la alimentación, al descanso, a la concentración, a la predisposición a los trabajos, eso parte de ello, ¿verdad? Y luego viene la parte nuestra, ¿verdad? Que es enseñar, hacerlos comprender, motivarlos, que entiendan la importancia del trabajo de cada uno, tanto en los entrenamientos como en las competencias, ¿verdad?
David, Hugo Miñoz, hoy, ¿cómo te va?
Hola Hugo, todo bien papá, todo bien.
Abrazo grande y estoy escuchando atentamente, tenés metido en la cabeza ese chip del formador, del tipo que se dedica a eso realmente, y necesitamos un poco de ese perfil para las selecciones menores, me parece. Esta es simplemente una opinión mía. Pero en este momento, de TD Deportivo Recoleta, ¿cómo se siente? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo se va desarrollando el equipo dentro de la nueva categoría en la que está?
Bien, súper bien, Hugo. Tengo un grupo excelente de muy buenas personas, sobre todo, primero, de excelentes futbolistas con muy buenas condiciones. Y también la dirigencia de Recoleta hace propicio el trabajo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Que siempre nuestra idea es tratar de jugar al fútbol, de enseñar a que sepan jugar, sepan tratar de balón, sepamos decidir bien. Entonces, estamos muy cómodos ahí, trabajando en compañía de Luis, que es el presidente, de Dani, que es mi asistente. Entonces, siempre conjugando los objetivos que tenemos trazados, ¿verdad? Estamos con un poquito de paciencia, nada más, como tuvimos muy poco tiempo de preparación, ya digo yo, al frente, ¿verdad? Porque llegué prácticamente 10 días antes de que empiece el torneo, ¿verdad? Nos estamos acomodando. Creo que hicimos un muy buen partido frente a Independiente, en donde sacamos nuestra primera victoria. Así, en la siguiente fecha viajamos a Ciudad del Este y futbolísticamente no fue muy bien, lastimosamente el resultado después no se pudo reflejar, ¿verdad? Y este último compromiso que tuvimos ante Sol, creo que estuvimos sólidos, serios, tratando siempre de respetar la idea que venimos insistiendo, ¿verdad? Y salió bien, gracias a Dios. Por ahí la diferencia abultada llama la atención, pero creo que el trabajo fue muy bueno del equipo, sobre todo del grupo en sí, ¿verdad? No solo de los 11 que entran, sino que todos estuvieron metidos en esto que nosotros proponemos, ¿verdad?
¿Luis Vidal ya no juega más o todavía quiere seguir jugando?
No, Luis ya está en su faceta de dirigente. Esta vez ya no quiere, ya no está jugando.
Ah, bueno. David, esa goleada que ustedes le propinan a Sol, ustedes lo hacen jugando en campo sintético, ¿verdad?
Sí, señor, así es. Lo que pasa es que entrenamos en campo sintético también.
Claro. O sea, ahí sacaron ventaja.
Nos sentimos un poquito más cómodos. Sí. Totalmente.
David, gracias por este tiempo. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, cuando gusten.
David, ya va un placer realmente siempre charlar con alguien de...